hoy a las 18 horas en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, el Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad, que me toca presidir, va a lanzar una revista. Esta revista es producto y fruto del trabajo de más de un año de charlas. Este ciclo de charlas, La Corrupción desde una Mirada de Interés Público, este año convocó a expertos en el tema de Itaipú. Y lo que hicimos fue un resumen pedagógico, corto, para bajar un poco a tierra, Roberto, este tema que parece tan técnico, tan complejo, pero que en realidad no es así. La ciudadanía tiene una conciencia colectiva de que Itaipú es causa nacional. Sin embargo, todavía nos cuesta desgranar qué es lo que se entiende por eso. Entonces, este material viene un poco a llenar esa laguna. Creo que es uno de los únicos materiales que desde el Congreso Nacional hasta el momento ha salido. Y la idea es llegar en cada universidad, en cada parada de colectivo, en cada institución, llevando un poco este librito que se lee en una sentada de baño, y si sos estreñido, mejor.
Vas a tener más tiempo ahora. Tiempo, Katia, y nos contás la conclusión o cuál es la recomendación básica que nace de todas estas charlas que tuvieron y que ustedes lo condensan en este escrito.
Sí, realmente nosotros no tenemos una verdad única, porque Paraguay tampoco tiene una sola posición. Hay varias aristas. Christine Fall habla de la industrialización. Pensar un poco en la industria paraguaya a 50 años, como lo hicieron los tigres asiáticos, y tratar de montar todo lo que hace a la industria automotriz con la fabricación de pilas de litio en lo que hace al Chaco. Ricardo Canessa, ustedes saben, su tesis resumida en este material habla de renta energética, de desarrollo, contándonos un poco cómo lo que es esta soberanía energética. Y básicamente lo que él propone es que nosotros vendamos nuestra energía a precio de mercado. Y ahí vamos a obtener aproximadamente, según un cálculo a lápiz grueso, en 10 años 15 mil millones de dólares, que pueden servir para desarrollar infraestructura, salud, educación, un montón de cosas, si es que se renegocia a este precio de mercado tan necesario. Fabián Cáceres Cadonán y Pedro Ferreira nos dan un poco una mirada de la ANDE, de ese plan estratégico energético que se necesita para apuntalar lo que va a ser una línea transversal, cualquiera sea la posición que tome el Paraguay en el tema de Itaipú. Después le tenemos a Casañas Levy, a Jorge Bogarín. Ellos pasan revista acerca de las implicancias penales de este informe de la Contraloría General de la República, que tiene que estar presente en la renegociación. También hablamos con los ingenieros, esencialmente el estamento docente de la FIU, una facultad de ingeniería que está arrinconada, que no se los ha llamado. Ellos hablan de la infraestructura, planificación a 50 años, de lo que hace tanto todo lo que hace a la red doméstica de energía, como a la posibilidad de construir las grandes redes para realmente poder exportar la energía que Paraguay soberanamente le va a corresponder en el 2023 en un 50%. Y bueno, el general Antonio Pozo termina este ciclo de charlas hablando de los saltos del Guairá y el despojo que se realiza, con todo un contexto histórico que Brasil tiene que recordar, porque hay deudas que se tienen que compensar, Roberto. Entonces, bueno, así termina este material, que es sumamente sencillo. Yo creo que en menos de 5 minutos les conté lo que es el contenido a grosso modo, y ojalá que la gente pueda sumarse a esta iniciativa.
Si bien cada uno puede, al revisar este resumen, tomar partido hacia una u otra posibilidad, como debe ser naturalmente, vos, Katia, como diputada y como ciudadana, que tuviste acceso a toda esta información y me imagino formaste parte de las discusiones, ¿hacia qué tendencia te afianzas más? O sea, ¿a qué apuntás luego de haber escuchado a todos estos especialistas?
Para mí la industrialización, Roberto, no tiene precio la manera en la cual podemos crecer tanto en recursos, digamos, en soberanía energética como en planificación, si miramos la experiencia justamente de esos tigres asiáticos que hoy son grandes potencias económicas, porque supieron analizar lo que era la economía de futuro. pero eso se requiere muchísima inteligencia, fundamentalmente una planificación que no solamente se dé en Itaipú. Yo creo que ese es mi sueño, pero lo más real es la renta. En este momento, en 2023, nos coloca en una situación apremiante en donde lo que tenemos que tratar es de vendernos la energía a precio de mercado, Roberto.
Hola, Katia, buen día. Te saluda Miguel Torres. Aquí tengo...
Miguel, querido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Tengo una consulta, y no por la apuesta, sino por este tema que estamos tratando. Hay diferentes cuestiones muy interesantes. En primer lugar está, como ya mencionabas, el tema de la industrialización, el tema del 2023, recuperar y cómo vender esa energía, porque también para vender esa energía se necesita un intenso trabajo de promoción internacional del Paraguay, para que se sepa que podemos vender energía eléctrica. Y en tercer lugar, 15 mil millones de dólares que pueden ingresar, ¿cómo controlar que eso no se diluya nuevamente en politiquería, en cupos, en contratación de gente que realmente no le hace nada y ningún bien al país, y vemos cómo se diluye el recurso, como abrir una canilla y tirar el agua?
Sí, yo coincido contigo, justamente esa es un temor que se manifiesta en el material acerca de nuestra experiencia un poco con el uso de estos recursos. La construcción de Itaipú es la prueba más viviente de las grandes riquezas que se generan con los varones de Itaipú. Vimos nosotros en una muestra pequeña que basta para, digamos, utilizar como muestreo cómo se utilizaron los gastos sociales, ¿verdad? Para pagar silencio, para realmente hacer lo que prefería el director de turno, y pagar con ello elecciones y una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con la función misional de desarrollo y de construcción de felicidad colectiva. ¿Cómo se hace? Únicamente fortaleciendo las instituciones de control. Es por eso que, hilando eso, el informe de Contraloría y la visión que dan los doctores Casarias Levy y Jorge Bogarín acerca de la justicia tiene que funcionar. Mientras que exista este nivel de impunidad que tenemos para los poderosos, porque el ladrón de gallinas está en Tacumbú, entonces nosotros vamos a seguir teniendo esta desconfianza. Por eso mi tesis se inclina a la industrialización, porque de esa manera nosotros aseguramos, uno, la diversificación, ¿verdad? Porque va a estar distribuido en distintas industrias, en distintas miradas, otro es la generación de empleo, y bueno, y el Estado un poco simplemente como regulador de todo eso. Ojalá que realmente nosotros podamos entender que Itaipú significa la ventana al desarrollo del Paraguay y que acá se tiene que crear una gran comisión contralora integrada por 7 millones de ciudadanos.
Eso es muy importante. Te comento esto. Hace unos días que estuvimos en una reunión sobre la propuesta que se entregó para el tren de cercanías, este crédito de 500 millones de dólares, que me imagino que pronto pasarán al Congreso esta propuesta. Y hablando de eso, estaban hablando que la maravilla, prácticamente ya teníamos el monorriel de los Simpson por acá, ¿verdad? Pero entonces yo le dije a la gente, ¿se están dando cuenta ustedes de la gran oportunidad que tienen de desarrollar y detonar en Paraguay una cadena productiva ferrocarrilera? Y ahí dijeron, bueno, lo que pasa es que no tenemos una universidad que haga esto, no tenemos una cadena de productores industriales que hagan esto otro. De hecho, hasta se están robando ahora mismo los rieles, ¿verdad? Se acaba de denunciar hace poquito. ¿Cómo lograr desde el Congreso que se empiece a dar impulso a la creación de estos focos que necesitan educación, necesitan infraestructura y necesitan financiamiento para los empresarios, para que se logren generar las cadenas productivas que el país necesita y convertirse en un polo industrial dentro de América del Sur?
No, desde el Congreso no se va a lograr eso. Esa es una función exclusiva del Ejecutivo. Es por eso tan importante lo que se viene en el 2023. Si queremos seguir más de lo mismo, sigamos votando por los mismos de siempre. Por supuesto que un Congreso con responsabilidad, con visión, con formación, con honestidad, con compromiso es necesario, pero acá tenemos que apuntar que todos aquellos planes ejecutivos que se tratan de fortalecimiento de las áreas de salud, de educación, de infraestructura, únicamente se llevan adelante desde el ala que corresponde, que es el Poder Ejecutivo. Entonces, esperemos que el próximo presidente o presidente de este país pueda tener esa visión suficiente como para fortalecer todo lo que ha señalado Miguel.